¿Qué protagonista de esta jornada y de la jornada de ayer? Nuestra directora Gloria Velázquez, que se encuentra en este momento en Buenos Aires participando del acta de creación de la Asociación del Consejo Federal de Radios Públicas. Muy buenos días, directora. Bienvenida a nuestro programa Debatiendo la Actualidad. ¿Cómo está? Cuéntenos las novedades y cómo lo está viviendo.
Qué raro que se esté estado por los cronistas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a la Van Fernández, amada del corazón. Muy buenos días, Carmen, y a Coti y a todos. Trasladándoles esta experiencia impresionante que estamos viviendo acá, en donde está el LRA1, el Maipú 555, en pleno centro de Buenos Aires, con este plenario donde estamos participando los directores de todo el país. Ayer, bueno, se celebró esto, que realmente es muy, muy importante, que destacabas vos ahí en tus primeras palabras, con la creación del Consejo Federal de Radios o de Medios Públicos. No solamente de radios públicas que dependen del gobierno nacional. Uh-huh. Está RTA, que es una empresa descentralizada, Radio y Televisión Argentina. Sino también, por ejemplo, estuvo presente el jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, el secretario de comunicación, Jaime Ross, también estuvo la subsecretaria Rosaura Audi. Y también estuvo el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica. También participan, y en esto te cuento, porque incluso para mí fue una sorpresa muy grata,
sí,
que van a participar y van a formar parte de este consejo, que ahora tiene que generar su personería jurídica, así como existe el Consejo Federal de Televisiones Públicas o de las TVs públicas del país, la personalidad jurídica, pero participan también las radios de las 64 universidades públicas que tiene la República Argentina. Por ejemplo, de San Luis va a estar presente Radio Universidad de Radio Universidad Nacional de San Luis,
sí,
la radio de la Universidad Comechingones y la radio de Lombime. ¿Bien?
Perfecto.
O sea, esto es 54 medios públicos que pertenecen a RTA, 64 radios de las universidades de la República Argentina, o sea, más todos los medios que se quieran sumar. Por eso esto es lo importante. La creación del Consejo era una necesidad urgente, teniendo en cuenta el inminente escenario que se pueda presentar, y ojalá que así no sea, teniendo en cuenta las declaraciones de Marras, que dice que el edificio de la televisión pública sería un extraordinario negocio inmobiliario, por ejemplo, y dejaría sin trabajo todo el personal de la televisión pública. Lo mismo existe, y ayer lo decía también la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, o sea, la amenaza es inminente del cierre de los medios públicos. Entonces, ¿quién defiende las políticas públicas? ¿Cómo nos defendemos ante este avasallamiento contra los medios públicos? O sea, este desprestigio de que los medios públicos no colaboran o no son parte. ¿Cómo que no? Si somos un servicio para el oyente, o la oyentada, como decía quien falleció hace unos días, Mario Weinfeld.
Sí.
Nosotros estamos al servicio del oyente. Entonces, la radio pública en la vida democrática representa la pluralidad de voces. Por ejemplo, si no hubiese estado Radio Nacional Bahía Blanca, el niño Pintos, ¿no? El cantante Abel Pintos,
sí,
nunca hubiese cantado, ¿entendés?, por primera vez en,
claro,
una radio.
Claro.
Porque lo hizo por primera vez en Radio Nacional Bahía Blanca. Y otros tantos. La colaboración no solo con la cultura, la colaboración con la democracia en sí y con el juego de la democracia, la difusión de las políticas públicas y el Estado presente, que esto es lo que debatimos nosotros ahora, en este momento. El Estado presente, el Estado está presente. ¿Cómo? A través de la radio pública, Radio Nacional San Luis, Pancha Hernández, contándole las políticas públicas, por ejemplo, las 29 medidas que dio el candidato presidencial Sergio Tomás Massa, ¿no?
Un servicio, contándole, un verdadero servicio.
Claro, contándole a la gente, por ejemplo, o sea, la cantidad de personas, por ejemplo, con el que no es el nombre IFE, pero es este bono de 94 mil pesos que se va a brindar ahora. Sí, la radio pública no se lo cuenta, porque la diferencia entre la radio pública, que es un servicio en la democracia al oyente, y la radio comercial, es que la radio comercial no va a pensar, che, voy a contar esta noticia porque a la gente le va a interesar. No, va a pensar, a ver, ¿qué interés económico puedo sacar de esta noticia? ¿No? Yo el otro día te decía, por ejemplo, en el tema de ahora, de la campaña que existe en este momento, ¿bien? La campaña que existe en este momento, la campaña política que existe en este momento. Vos, Carmen, por ejemplo, realizás entrevistas a distintas voces de la oposición, del oficialismo, del centro, de la derecha, del medio, de izquierda, como sea. Eso es la radio pública, pluralidad de voces.
Pluralidad de voces y el conocimiento de las propuestas que también le llevamos a todos los oyentes para que sepan qué es lo que está ocurriendo en el mundo político en un año electoral.
Pero ese político lo puede hacer en la... Un segundo, Carmen.
Sí, directora.
Sí, estoy al aire, estoy al aire. Acá me está llamando a una reunión. Pero vos pensás la diferencia entre el medio público y el medio privado. Si ese político, por ejemplo, el que menos dinero tiene, el partido más chiquito, el candidato con menos, que tiene pocas poco, digamos, dinero para gastar en su campaña, tendría que pagar un espacio, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto? Si no estuviera la radio pública. Y así sucede con los medios privados. Todos sabemos que el político que paga y pone una pauta, tiene una nota asegurada.
Exactamente.
Sin embargo, en la radio pública eso no sucede.
Están, pero además, todos, los que no tienen plata y los que no pueden pagar un espacio, están todos.
Exactamente, pero además el servicio de la gente, ¿viste? Ahí me están llamando para adentro, pero...
Bien, ahora
pero
la dejo.
Es muy importante, Carmen, esto del pensar de que en los medios públicos nosotros nos tenemos que sentar en la defensa de decirle a la gente, no se coman ese discurso de odio, ese relato de odio, esa no es nuestra agenda. Nuestra agenda es el servicio de las políticas públicas al servicio de la gente. El Estado presente, el Estado que está en el hospital, el Estado que está en una escuela pública, el Estado que está en una universidad pública, el Estado está presente. Está el Estado. El Estado no te abandonó, ni te abandonó la radio pública. Están todos al servicio de cada uno de los argentinos. O de los argentinos y de las argentinas, o de las puntanas, de los puntanos o de los puntanes. Esa es la gran importancia. Defendamos esto, porque si hubo un periodo donde se robaron y vendieron las joyas de la abuela, lo que viene en un escenario que no lo quiero nombrar a ese señor, ¿no? Uh-huh. No lo quiero nombrar. O sea, lo que viene podría ser mucho peor de lo que ya ocurrió en el gobierno de Macri, donde a las personas las llamaban personalmente y le decían, hey, ¿querés un retiro voluntario y te ofrecemos tanta plata para que te vayas? El desguace que sufrieron los medios públicos en el gobierno de Macri y la forma en la que nosotros, la forma en la que yo encontré, por ejemplo, Nacional San Luis.
¿No? Y lo que llegó a ser hoy. Y lo que hoy es.
Es hoy, exacto. La paridad de género, las políticas de la ley Micaela, la recategorización, que en este momento nosotros estamos teniendo reuniones con todos los gerentes acá de todas las que nos manejan en todo el país. Entonces, estamos pidiendo para nuestras radios, pidiendo por nuestra gente, velando por nuestras radios. Entonces, si no entendemos eso como sociedad y el crecimiento como sociedad, de que somos el servicio y por qué estamos al servicio de la gente y por qué 1.500 familias a lo largo de las 50 emisoras en la República Argentina tienen que pensar también que hay un escenario que no deseamos. No, tenemos que sentarnos con la agenda y pelear eso. El Estado presente, estamos. El Estado está presente.
Así es, está presente y nosotros estamos aquí todos unidos para defender justamente esa premisa, ¿no? La radio pública, el medio público que realmente presta un servicio. Con la información, más allá de esté quien esté de
mira, en exactamente.
Quien esté mira, dirigiéndolo.
Justo acá, sí. Justo acá antes de la previo a la puerta del auditorio de Paipú, que Coti lo conoce bastante porque trabajó mucho acá, me encuentro con un cuadro de Atahualpa, ¿no? Y dice el genocidio cultural. Entre 1976 y 1983, el régimen militar en Argentina prohibió la difusión de más de 200 temas de cantantes cuyas letras se consideraban no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. El plan secreto se llamó Operación Claridad y apuntaba a personas vinculadas al ámbito cultural con antecedentes ideológicos desfavorables. Las canciones prohibidas fueron dañadas intencionalmente con elementos cortantes para evitar que la púa del tocadisco pudiera funcionar con normalidad. Nunca más. Eso mismo es como si estuviera ocurriendo ahora. ¿Te das cuenta, Carmen?
Estamos, o sea, en peligro.
Estamos en peligro, exactamente. Y lo tenemos que evitar y nosotros los directores estamos en pie para evitar eso. Así es, con toda la gente de los medios y de los del sistema de medios públicos de la República Argentina. Así, y es una experiencia hermosísima, Carmen.
Bueno,
hermosísimo cuando, el poder encontrar.
Cuando regrese la vamos a estar esperando ansiosamente para poder charlar de todos los temas, porque se ha hablado de política, se ha hablado de economía, y se va a hablar hasta de emociones, se va a hablar. Así que yo no me quiero perder una entrevista que la comprometemos desde ya en nuestro Debatiendo la Actualidad para cuando esté de regreso. Directora. Sí.
Un abrazo grande, Carmen.
Ha sido un placer
Muchísimas
enorme.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego,
Coti.
Un abrazo grande, le manda un beso Coti aquí. Bueno, nuestra querida directora de Radio Nacional, que está trabajando allí en este nuevo consejo.